Radio Cuyum.
Buenas tardes, ya estamos grabando, Ela.
Mira, ya está grabando, se está... Mira ahí, esta es tu voz en la televisión.
Hola.
Hola, hola.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Ela, buenas tardes.
Hola, Guada, hola, audiencia, ¿cómo están?
Hola, hola y a las chicas del programa. Ah, nunca saludamos, ¿viste? A las chicas del programa. Nunca saludamos a la Ale, a la Patri.
Qué mal educada.
Qué mal educada. Nunca estamos. Un nuevo transplaining nos acontece.
Un nuevo transplaining y uno de los últimos. Nos vamos despidiendo un poquito.
Nos quedan 3 capítulos más.
No importa el lugar, el sol es siempre trans.
Bueno, hablando de soles, de sistema solar, de ciencia.
Ciencias duras, ciencias duras, blandas, todas las ciencias.
Empezamos este ciclo de representación, ahora vamos a seguir con esta parte que es de las ciencias, que nos parece muy importante remarcar, ya que todo nuestro trabajo que nosotros hacemos en esta columna está basada en personas trans que producen conocimientos. Y no sé si se dieron cuenta, pero dije nosotres. Para empezar.
Para empezar. Porque somos metavarón.
Porque tenemos energía femenina y masculina. No, bueno.
Porque vamos a hablar un poco del lenguaje inclusivo. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo? ¿Se dice lenguaje inclusivo o no? Primero.
Ya ahí hay una contradicción, pero bueno.
No, es una contradicción.
No, es el conocimiento dentro de la gramática y el lenguaje que más es visible.
En realidad vamos a fundar acá la Real Academia Travesti. Hoy nos desprendemos completamente de la Real Academia Española y empezamos la Real Academia Travesti. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo? Bueno, como lo dice la misma enunciación, está dentro de la lógica del lenguaje. El lenguaje oral y escrito en la codificación más amplia de lo que es el español.
Sí, y todo eso está vinculado a la creación desde las experiencias que van interactuando con la realidad y viceversa, y creando nuevas formas para nombrar, para dar existencia, para generar la posibilidad de nuevas cosas.
Y para representar,
¿qué mejor que representar?
Que parece que dentro del lenguaje la representación es algo nuevo, pero en realidad el lenguaje en sí mismo es un sistema de representación. Porque ¿cuándo usamos las palabras? Cuando no tenemos los objetos, o cuando queremos señalar un objeto, una situación, una persona, un país, una provincia, un ente X, sin la necesidad de poseerlo o señalarlo. Sí, es el código, es un lenguaje oral y escrito que nos sirve para representar cosas. O sea, digamos, semióticamente, la palabra es algo que está para enunciar algo que no está presente.
Y que existe, o que tiene la entidad suficiente como para ser nombrada.
Entonces, ¿qué pasa? La palabra vaso, la palabra computadora, la palabra matemáticas, todas esas palabras en algún momento no existieron. Y se las fue construyendo en base a las necesidades que tuvimos las personas, los seres humanos, de comunicarnos y de poder ponerle nombre a algo para entenderlo de manera comunitaria. Para que, si yo le digo a la Guada, Guada, tráeme el vaso, la Guada no me aparezca con una olla, con una bolsa de basura. Porque la Guada sabe lo que es un vaso.
Bueno,
¿Qué otras cosas sabes, Guadalupe?
Yo sé lo que es un vaso, sé lo que es una azucarera, una computadora, todo con A. Una tocona. No, y me parece a mí que en esa línea que vos decís también, es como, bueno, todo eso se fue construyendo, el idioma, el lenguaje, con todas esas complejidades y todas esas cosas, y de repente gente vino y dijo como, bueno, ahora vamos a crear una rama de la ciencia que se especifique en el tema de las palabras, en el tema de la sintaxis, en el tema de la semiótica, y ahí se crea todo un campo y una profesión que es la lingüística, que es, bueno, y etcétera, etcétera, que son las que dan, digamos, aval a las palabras y que dan aval a los nuevos avances que se dan en cuanto a nombrar cosas que antes no existían. Ahora.
Y a la manera en la que se hace.
Y en la...
Porque, totalmente, por ejemplo, no es el mismo español acá que en Chile, que en Jujuy, que en Santiago del Estero, que en Buenos Aires. O sea, no es el mismo español.
No es el mismo español, y me da gracia, no sé, también pienso como, no sé por qué se me vino la astrología, y que es más fácil incorporar, o sea, tener en la mente que existen planetas nuevos dentro del sistema solar, que es un conocimiento súper específico de alguien que viene y te dice, ¿sabes qué? Mira, entre Júpiter y Venus existe un planeta ahora, y una le cree y le da nombre y la identidad, que ver una persona que se autorreferencia a sí misma fuera del género varón y mujer. Ay, eso ya es increíble. O sea, eso ya es una falta de respeto. No se puede juzgar. La Real Academia Española está en contra. Y es como, ¡ay, qué difícil!
Voy a repetirlo para que nos quede claro a todes. Estamos inaugurando la Real Academia Travesti. Esto es exactamente la Real Academia Travesti. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien necesita nombrarse y necesita nombrarse de una manera nueva y esa persona posee un cuerpo que es tangible, que existe en el plano físico y que además se relaciona con otros cuerpos, está en todo su derecho. Y sobre todo está en todo su derecho pensando en que quiere existir dentro de otra lógica que no es varón-mujer y que no es varón-mujer en ese espectro de un extremo y otro extremo, en mujer débil, varón fuerte.
Totalmente, totalmente. Y también es como, bueno, y también cuando se usa en plural, me parece a mí que es volver otra vez a eso, decir, bueno, si estamos diciendo, usando la O, está bien igual, también convengamos que la gente, yo uso la O cuando algunas veces no me acuerdo, o sea, no es una cuestión moral esto que estamos planteando, es una cuestión ética, y que tiene que ver con una cuestión política de pensar el lenguaje como algo flexible a lo contemporáneo, a lo de ahora, y que quizás antes existía, porque nosotros sostenemos que siempre existieron, solo que ahora hay una lucha constante de visibilización y de que se reconozca esos aportes que se le hacen a la definición de cosas por parte de las personas trans.
Totalmente. Además, esto que acabas de decir me parece que tiene el correlato súper claro en los procesos de colonización. Empezamos hablando de que hablamos en español y, por ejemplo, en las culturas mal llamadas precolombinas, pero las pongo así para que nos ubiquemos temporoespacialmente, habían otras identidades que no eran hombre y mujer. Las sociedades no estaban organizadas alrededor de solo dos géneros. Entonces, una de las tareas de la lógica decolonial, de la lógica de romper con la colonialidad y con ser el patio trasero del mundo, es también, bueno, recuperar a través del lenguaje esa posibilidad.
Ahí también metiéndome en otros aspectos, digo, como el lenguaje habilita una lectura diferente de la realidad. No sé si diferente, sino que habilita la posibilidad de leer la realidad de forma compleja, que es la realidad, una cuestión compleja. A partir de ahí se crean todo lo que es la transmisión de conocimiento, la transmisión de formas de vincularse, la transmisión de... de un montón de cuestiones que relacionadas, digamos, como con en las ciencias y en los conocimientos, que entonces a partir del lenguaje yo creo que no lo define a la ciencia, pero sí, digamos, es parte, y que a partir de ahí se puede generar nuevas formas de pensar la ciencia y nuevas formas de pensar también como otros aspectos que no solo son socioculturales, o sea, no solamente son sociales, en términos como así de vínculos, sino que tienen que ver más con cuando ya se mete como en la parte más de la ciencia dura, cuando ya se mete más por las ciencias como más inmutables, o sea, las ciencias que siempre son iguales, que no cambian, que no... Bueno, ahora que estamos hablando de esto, hay un montón de cosas que quizás todavía no se enseñan en la escuela, porque lógicamente no es algo que la gente entienda o que todavía se desarrolle de forma transmisible y sencilla, pero existen personas, mujeres trans, varones trans, etcétera, que están empezando a generar nuevos conocimientos a partir de la experiencia esta. Nosotras ahora hacemos radio, pero así siempre han existido en estos años un montón de gente metida, digamos, como en el ámbito de la ciencia, y a partir del lenguaje, que es una forma para interpretar las cosas, se va generando nuevos conocimientos. Se me ocurre por ahí también pensar, no sé, en esto que hablábamos en el transplaining de la biología, de que Brigitte Baptiste habla de lo que es colombiano.
Se escribe Brigitte Baptiste.
Habla de la naturaleza, es bióloga, genera toda una teoría sobre la naturaleza que la descoloca de las cuestiones como inmutables y poco cuestionables.
Pone de manifiesto cómo justamente los límites de la naturaleza y de los objetos que se estudian desde las ciencias naturales, en este caso desde la biología, dependen de la lógica con la que se los mire. Entonces hace un estudio sobre un parque natural, sobre un patrimonio natural de Colombia, en el que ella dice, bueno, según la fauna del lugar, el territorio delimitado es uno. Según la flora del lugar, el territorio delimitado es otro. Según los afluentes de acuíferos, según los ríos, según los climas que se generan, los microclimas que se generan hacia adentro de ese territorio, los límites son otros. Y si empezamos a tener conciencia, por ejemplo, sobre qué parte de esos terrenos son explotables y en qué medida esa explotación va a afectar a la salud de las poblaciones cercanas, los límites son totalmente distintos. Y todo desde la misma perspectiva de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la biología.
Y todo también desde su experiencia como mujer trans. Digo, también desde esos aportes que se vienen haciendo, desde las ciencias sociales. No olvidar que todas las ciencias están contextualizadas en un contexto y en un momento histórico, digamos. Entonces, también ahí es donde se pone en juego esta cuestión. Bueno, el lenguaje inclusivo para mí es la puerta a nuevas formas de pensar y de asimilar la mutabilidad, de asimilar los cambios, de asimilar que todo se va adaptando según el contexto y la necesidad de la gente que va habitándolo.
De asimilar también que no puede ser bajo ningún punto de vista histórico, cuando cambian los contextos, cambia la historia, cambian un montón de cosas, no podemos seguir teniendo la misma noción de género de hace 200 años. Eso es lo antinatural. Eso es lo antinatural.
Sí, boludo, imagínate.
Yo quería agregar un pequeño tutorial.
Sí.
Bueno, voy a poner música de tutorial. Una guía básica y rápida para utilizar lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo tiene como objetivo hacer visibles géneros no binarios. Géneros que se encuentran por fuera de la lógica binaria de hombre-mujer.
Paréntesis, ahí te... Solo una acotación. Sí. El lenguaje inclusivo tiene un contexto y se usa no para cualquier persona. Bueno.
A eso voy.
Perfecto.
Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que el lenguaje de género está ligado, el lenguaje inclusivo está ligado al género, las cosas, los objetos, no tienen género. Entonces, no utilicemos el lenguaje inclusivo para objetos, porque también es medio un cago de risa, una joda esto. Esta es la Real Academia
de Botelle.
No, claro, no. primero y principal. Segundo, cuando el lenguaje inclusivo se utiliza para un grupo de personas, justamente lo que se establece es que si yo uso la E, no es solo para les no binarias, sino que también es un símbolo que se introduce como algo intercambiable, como algo universal, como algo que puede ser aplicado para todes, para todas las corporalidades, para todas las formas de ser. Entonces, es un oxímoron, una repetición, es... No me sale la palabra. Bueno, la Real Academia Travesti tiene sus limitaciones.
Estamos en desarrollo.
Estamos en desarrollo. Ya nos vamos a hacer el escudito y todo.
Me encanta.
Cuando hablamos de un grupo y decimos todes, alcanza. No hay que decir todos, todas y todes. Porque además, si vamos a las reglas gramáticas y todo, si yo hago una enumeración, establezco unas prioridades. Entonces, si yo digo todos, todas y todes, me estás haciendo una escalita de poder. Quieras o no, me estás haciendo una escalita de poder donde primero vamos a asumir que son todos varones, después vamos a decir, bueno, no, las mujeres también las vamos a incluir, y tercero, por último y medio con vergüenza, un todes. Y no es así.
Así no se construyen nuevos derechos, chiquis. Así es.
Pueden denunciar a la Real Academia Travesti. Recibimos denuncias.
Denuncias y scratches.
Realacademiatravesti.com.
No. Y me parece muy, muy válido aclarar esto también, porque ya nombrar a los objetos, ya decir los diputados, las diputadas y les diputadas cuando no hay ningún diputado que sea no binario, es como, bueno, ya es, metamos en donde sea y generemos confusión, es como, bueno, si tengamos criterios. Claro. Si la vamos a tomar en serio,
Nos lo tomamos en serio.
Si no,
si nos lo vamos a tomar como una lucha para dar, hay un objetivo muy claro con el lenguaje inclusivo, que es lo que hemos venido desarrollando ahora. Y bueno, si ese objetivo se desvía, se desvirtúa en la práctica y en todo lo que hacemos, bueno, otra igual. Está como más amable, quiero ser más amable. No, a veces, como dijo la abogada antes, no nos sale. A veces no nos sale y a veces utilizamos o el masculino o el femenino. Y está bien, no pasa nada. Hay que irlo metiendo de a poquito. No pasa nada. También hay otras opciones de no binariedad que no son el lenguaje inclusivo. Y que son cosas que ya existen. Y que nuestra competencia, la Real Academia Española, tiene aprobadas, como por ejemplo hablar de gente, de personas,
claro,
de corporalidades presentes. Muchas cosas que se pueden utilizar y que incluso en el uso de esas cosas estamos haciendo visible que el género no nos importa. Si yo hablo de personas, nadie va a decir, uy, no, pero si...
¿Qué era, varón o mujer? Ah.
¿Quién me va a decir, no, yo persona no soy?
Esa es otra discusión. No nos vamos a meter con la gente interespecies.
Interespecies no, está bien.
No, y me parece importante esto de decir, de tomarlo en serio, no para poner límites, sino justamente para decir, mientras la gente dice les diputades y no hay nadie no binario, las personas no binarias que encarnan cuerpos reales siguen sin DNI, que es, me resulta hasta una falta, no sé si falta de respeto, pero
es
ahí...
La Real Academia Travesti dice que es una falta de respeto.
Es una falta de respeto que...
Después el sello.
Listo, usado. Una falta de respeto que la gente finja demencia y use la E a troche y moche, cuando la gente no binaria, que es la que reclama, que es la que dice, que es la que no sé qué, sigue sin DNI, siguen en el DNI diciendo no sé qué, y bueno, entonces ahí ya, bueno, aguas.
Las parejas cis heterosexuales no son compañeres, no son novies. Si todo el mundo trata a esa persona en masculino, no le digas con E. Si todo el mundo trata a esa persona en femenino, no le digas con E individualmente. En un grupo sí, individualmente no.
¿Y si esa persona no se cuestiona su género?
O se lo cuestiona delante de las feministas y después...
le lava la ropa a la mamá. Bueno... Pero bueno, nada, eso. Me parece que es una buena reflexión a tener en cuenta con el lenguaje inclusivo. Y bueno, dejemos de decirle con E a los chongos.
Sí. Sabemos que son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir una chupada de pija gratis.
Real Academia Travesti. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.